El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hola, buenas tardes. A partir de ahora y hasta las 8 le ponemos el foco al deporte. Y lo hacemos contándote la última hora de esta tarde que le ha dado una gran alegría al Atlético de Madrid, seguro que también a sus aficionados. Antoine Griezmann va a poder estar el miércoles en el partido clave de la Champions contra el Milan en el Metropolitano. Ahora te vamos a dar más detalles en un día en el que además también tenemos fútbol en directo, porque a las 9 de la noche juega el Fuenlabrada contra el Mirandés aquí en casa en el Fernando Torres y es un partido vital. Así que vamos rápido porque tenemos que hablarte además del Dakar y de otro montón de cosas. Lo primero, Rodrigo y yo te ponemos al día. Esto es lo que ha pasado, esto es lo que va a pasar. No solo Griezmann, Joao Félix también podría estar contra el Milan.
Hoy Simeone ha tenido un buen día, el juez único de la UEFA ha levantado el partido de sanción a Griezmann y la lesión de Joao Félix es menos grave de lo esperado y también tiene opciones de jugar el miércoles en la Champions. Habla Simeone.
No me exalto en las cosas positivas ni tampoco me deprimo en las cosas negativas.
Yo quería insistirte de preguntarte por Joao.
Esperemos que sea con un golpe, con un hematoma que se desinflamará y esperemos que para el partido con el Milan, más tardar Cádiz, pueda estar con el equipo.
El portugués, si se pierde el partido de mañana ante Osasuna, Simeone prepara un tridente nuevo con Griezmann, Correa y Carrasco.
En el Madrid, Valverde no va a llegar a tiempo para este fin de semana.
El uruguayo está casi descartado para la visita a Granada. Rodrigo y Mariano ya están aptos y Bale sigue trabajando al margen. En los Cármenes espera el Granada del ex seleccionador Robert Moreno.
Las estadísticas de resultados no son las que más me gustan, porque creo que están para romperse, que lo normal es que el Madrid te gane, pero existen muchísimas excepciones en las que el Madrid ha perdido. Durante la temporada acostumbran a perder varios partidos los equipos grandes. Y lo que tratamos de centrarnos es en tratar de irnos a esa estadística, la que nos interesa.
Por cierto, Kevin De Bruyne ha dado positivo por coronavirus en Manchester, como ha estado en la selección belga con Courtois y Hazard. Ambos han pasado controles médicos esta mañana.
Maksimović se ha fracturado la mano, pero quiere estar con el Geta ante el Cádiz.
El serbio volvió lesionado tras jugar con su selección. Si no pudiera estar, Timor ocuparía su plaza el domingo. Por primera vez, salvo llanto, Quique tiene a casi toda la plantilla a su disposición. El técnico le ve buena cara al equipo azulón.
Para sentirse atractivo para los demás, hay que estar con buen aspecto. Si el Getafe logra un mejor aspecto, estoy convencido que seremos capaces de atraer la visión de futbolistas que también se quieran reivindicar.
Xavi se estrena mañana en el Camp Nou y con derbi, ¿verdad, Rodrigo?
Con derbi lo hace frente al Español, sin Ansu, Dembélé y Pedri, que ha recaído de su lesión y no jugará ya hasta 2022. Vuelven Piqué, Nico, Eric García y Dest. Lo que quiere Xavi, estandarte del tiki-taka, es conseguir resultados cuanto antes.
Estamos aquí para eso, ¿no? Para resultados, ¿no? Nuestra vía es jugar bien al fútbol. Nosotros entendemos jugar bien al fútbol, de tener el balón, de no especular, de crear ocasiones, que se vean ya cosas mañana, pero sobre todo al final nos vais a valorar por el resultado, ¿no? Y eso es lo importante y trascendental en el fútbol.
Pero la jornada 19 en primera empieza esta misma noche.
Arranca a las 9 de la noche en Valencia con el Levante Athletic. El grueso de los partidos entre mañana y pasado, al margen de los choques de los nuestros, atención especial al Sevilla Alavés de mañana a las 4 y cuarto, porque los de Lopetegui pueden ponerse líderes provisionales. Y el domingo juega líder Real Sociedad Valencia. La jornada la cierra el lunes el Rayo Mallorca.
Y en segunda división, 3 partidos y un objetivo para los nuestros, salir del descenso.
Al margen del Fuenlabrada Mirandés de esta noche, el domingo Tenerife Alcorcón y el lunes Zaragoza-Leganés. Palabras de Fran Fernández, técnico alfarero. El Alcorcón, como el Fuenla, lleva 7 jornadas sin ganar.
El equipo recibe palos, creo que algo inmerecidos, y se levanta. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tipo de situaciones, levantarnos, pero levantarnos cuanto antes.
También estamos a punto de entrar en la 11ª jornada de la Primera División Femenina.
Mañana Levante Madrid Club de Fútbol y el domingo Eibar Atlético de Madrid, Rayo Villarreal y Real Madrid a la vez. Atleti y Madrid Club de Fútbol, cuartas y quintas clasificadas, el Real Madrid décimas y las franjirrojas son penúltimas.
Baloncesto de la Euroliga al ACB es el salto que da el Madrid.
Tras el triunfo blanco anoche sobre el Estrella Roja, llega la jornada 11 de la Liga. El Madrid recibe el domingo al Betis. Mañana, Unicaja Fuenlabrada, Josep María Raventós quiere que los suyos sean igual de ambiciosos que contra el Madrid.
Buscamos algo parecido, ¿no? O sea, cuando el equipo contrario ataca, nosotros debemos atacarles a ellos para, pues, si no robar balones, provocar fallos o rebotear para nosotros poder conseguir contraataques y canastas fáciles.
Y lista de Sergio Scariolo para la próxima ventana FIBA de clasificación para el Mundial 2023. 16 convocados, Pradilla, Dani Pérez y Sima son las novedades.
Bueno, y dos cosas más para que ya lo conozcas. Todo crece la conmoción por la desaparición de la tenista china que denunció abusos sexuales.
Peng Shuai denunció hace dos semanas ser agredida sexualmente por el ex vicepresidente de China, Zhang Gaoli. Desde entonces está en paradero desconocido. Amnistía Internacional ha pedido que se investigue esa desaparición y la UITA también ha intervenido y pide al gobierno chino pruebas de que Shuai se encuentre bien.
Y entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
Bottas, Gasly y Verstappen han marcado los mejores tiempos. La pista ha estado muy rápida. Carlos Sainz décimo y Fernando Alonso décimo segundo.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Y lo primero va a ser buscar la última hora del partido que comienza a las 9 de la noche en Fuenlabrada. Fuenlabrada, Mirandés, crucial para el Fuenla, que está decimonoveno en descenso con 16 puntos a uno de la salvación, así que hoy tiene que ganar sí o sí en casa. La narración aquí en Onda Madrid en el 106 la va a poner Juan Pablo Montero, última hora.
Hola Nacho, ¿qué tal? Bueno, pues tenemos por delante un auténtico partidazo en el día de hoy, el que va a enfrentar al Fuenlabrada y al Mirandés, y por diferentes motivos, porque el equipo de Miranda de Ebro viene tocadísimo después de tan solo conseguir 8 de 30 puntos en los últimos 10 encuentros. El Fuenlabrada, por su parte, tiene que conseguir la victoria sí o sí, porque lleva 7 encuentros sin ganar. El último fue ante el Leganés por 2-1. El capítulo de lesiones, más de lo mismo, muchas ausencias, y además hay que sumarle la de Pulido, que el otro día vio la expulsión ante el Real Valladolid. Buenas noticias, la vuelta de Sotillos y de Iván Salvador. En el 11 puede haber cambios, la entrada de Gochi en el lateral izquierdo, Arturo en la media punta, y la gran duda es si entra Dago o Soldano en la delantera. Lo sabremos, lo conoceremos a partir de las 9 de la noche, como siempre, aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda. Un abrazo grande.
La pizarra de análisis la pone nuestro entrenador, Álvaro Pino.
Hola, buenas tardes. Pues sí, situación complicada la del equipo azulón y el partido de hoy se me antoja vital, ¿no? Vital por varias circunstancias, sobre todo, bueno, a nivel clasificatorio, 3 puntos le darían esa tranquilidad, sobre todo a nivel anímico, ¿no? Sería importantísimo recuperar la senda de la victoria y levantar el ánimo de esta plantilla que está siendo tan castigada, sobre todo para lesiones, ¿no? Además, es un partido importantísimo porque es ante un rival directo que además llega en una dinámica muy pareja al equipo madrileño. Vital para mí es que este Fuenlabrada, para sacar los 3 puntos en el de hoy, recupere su esencia a nivel defensivo, que compita y que sea más contundente en su área, y luego, eso sí, sacar mayor rentabilidad a aquellas ocasiones que genera, ¿no? Por tanto, yo creo que la suma de la solidez defensiva y la rentabilidad en ataque que pueda obtener de aquellas ocasiones que genere, yo creo que va a ser la clave del partido de hoy, y vamos a ver si hoy por fin vuelve a esa senda de la victoria el equipo azul.
Pero vamos con la noticia de la tarde, esta con la que abríamos hoy el enfoque, esa buena noticia para el Atlético de Madrid, para todos los suyos. Hola Bonilla.
Hola Nacho, buenas.
Bueno, pues ha sido un abogado turco, el juez de apelación, el que ha puesto un poquito de sentido común y le ha quitado el segundo partido a Griezmann.
Sí, prosperó el recurso del Atlético de Madrid ante apelación y UEFA ha rebajado la sanción a Antoine Griezmann a un partido, por lo que el francés podrá jugar ante el Milán. Para alegría del club, para alegría del cuerpo técnico y para alegría del propio jugador, que en su cuenta de Twitter ha dado muestras de felicidad cuando se ha conocido la resolución a eso de las 3 de la tarde. Así que el Atlético de Madrid en el club del Metropolitano están felices y contentos por esa resolución de apelación y por esa rebaja de la sanción de Antoine Griezmann de 2 partidos a 1.
Y además, Bonilla, ha cambiado mucho el paisaje, porque ayer decíamos, seguramente ni Griezmann ni Joao Félix, y hoy lo de Joao Félix, Simeone tampoco lo ha descartado para el miércoles.
Sí, yo ya decía en el día de ayer que había serias dudas, evidentemente, para el partido ante el conjunto del Milán. Se habían oído noticias de que podía perderse el portugués entre 3 y 4 semanas, a mí por lo que me contaban. Era, vamos, no se llegaba a esa cifra de semanas de paro, ni muchísimo menos. Por lo tanto, pues sí, tenemos que ser optimistas para ver si Joao Félix puede estar ante el Milán. Pero si no, como ha dicho también el propio técnico para el partido del próximo fin de semana ante el Cádiz, sí podría estar a disposición del técnico argentino.
Un Atlético de Madrid que juega mañana a las 4:30 de la tarde, ahí abre la jornada en Primera División y recibe en el Metropolitano a Osasuna. ¿Con qué te quedas de lo que ha dicho Simeone, que vamos a escuchar ahora?
Pues hombre, ha hablado de muchos nombres propios, ha hablado de Antoine Griezmann, sobre todo de Antoine Griezmann, se le ha preguntado mucho por el futbolista francés, también por Joao Félix, pero sobre todo a mí me ha llamado la atención de algo que nos venía chirriando en las últimas semanas en el Atlético de Madrid, es que le hacen pocos lanzamientos a portería, pero en cambio le anotan muchos goles, siempre está encajando goles, algo que era inusual en el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone en las últimas temporadas, y de eso también ha hablado Diego Pablo Simeone y ha dicho que evidentemente es algo que le ocupa y que le preocupa al cuerpo técnico del Atlético de Madrid.
El nivel de felicidad de Diego Pablo Simeone cuando han dicho que podía contar con Antoine Griezmann.
No me exalto en las cosas positivas y ni tampoco me deprimo en las cosas negativas.
Diego Godín, ¿usted avala su posible regreso?
Entiendo la pregunta, saben lo que quiero a Diego Godín por todo lo que nos ha dado, pero lo único que me interesa ahora es el Osasuna.
¿Es el año que más goles habéis encajado?
Una información que salía que éramos el equipo que menos tiros recibíamos, con 26 tiros, pero 13 habían sido goles. Evidentemente eso me ocupa y obviamente es responsabilidad de nosotros como entrenadores mejorar esa situación que está atravesando el equipo.
Me gustaría saber si ya ve al Griezmann que tuvo la primera etapa.
Siempre las comparaciones no son buenas. Aquel Antoine era más joven, este ya tiene más años, tiene más experiencia y de a poco está tomando su mejor versión. Lo necesitamos igual que con el partido que hizo con el Betis, igual que en el partido que le hizo con el Valencia, porque es el futbolista que fuimos a buscar, que la gente quiere y que nosotros necesitamos.
Yo quería insistirte de preguntarte por Joao, más que de su estado físico, te quería preguntar por su estado mental.
Esperemos que sea un golpe con un hematoma que se desinflamará y esperemos que para el partido con el Milan, más tardar Cádiz, pueda estar con el equipo y es normal. Cualquier futbolista que en su crecimiento, en el entrenamiento y en rodaje pierde ese ritmo, está claro de que contento no tiene que estar, ¿no?
Ha durado solo 6 minutos la comparecencia de Simeone, que hoy las ha ido devolviendo todas de primera. He dicho a las 4:30, no, a las 6:30 es el partido del Metropolitano, Atlético de Madrid, Osasuna de mañana. Vamos con el Madrid. Bueno, vamos a poner al día la información sobre el Real Madrid, porque con el parón de selecciones, pues hemos ido contando que Ancelotti primero ha entrenado con la mitad y algunos de ellos ni siquiera estaban sanos. Luego se han ido incorporando algunos que ya se están recuperando y los que han estado fuera. Total, Laura, vamos a hacer balance. ¿Y qué punto tiene ahora el equipo Ancelotti?
Hoy ha entrenado ya con todos los internacionales por primera vez. Los últimos en llegar han sido Militao y Vinicius, los dos brasileños que han entrenado esta mañana. Solo dos entrenamientos, el de hoy y el de mañana antes del compromiso del próximo domingo en Los Cármenes ante el Granada. Ayer ya regresaron Benzema, Camavinga y Alaba. Y la buena noticia para Ancelotti es la recuperación 100% de Rodrigo y de Mariano. Los dos van a ser alta para ese partido. Recordamos que Mariano va a tener que jugar con la máscara protectora después de que se rompiera la nariz en el partido frente al Elche, pero van a poder estar en la convocatoria. Y la mala noticia es que no llega Fede Valverde. El uruguayo no está al ritmo de sus compañeros. Se había especulado con que después del parón podía llegar ya 100%, pero no va a ser así, así que no va a estar mañana en esa lista. Hazard, que ha sido otro de los internacionales, que jugó con Bélgica, ha entrenado prácticamente toda la semana al mismo ritmo, así que si lo quiere el técnico italiano estará disponible. Además, ha entrenado bastante bien y las dos únicas bajas ahora mismo para el Real Madrid son las de Gareth Bale y la de Ceballos, que ha tocado hoy algo de césped, pero todavía habrá que seguir esperando con el jugador español.
No sé si se está especulando ya sobre el once, pero en teoría los que forman la base de ese 4-3-3 de Ancelotti sí están, o sea que...
Sí, en principio todo sea luego lo que quiera hacer en la gran incógnita,
sí,
siempre.
O
que
cómo hayan llegado cada uno de sus selecciones, cómo les vean estos dos entrenamientos, si les ve alguno más cansado, si no, ¿no?
Efectivamente, y esa banda por la que supuestamente juega Hazard o Asensio o incluso Lucas Vázquez ha sido una de las opciones, bueno, pues va a ser una de las dudas y sobre todo de cómo lleguen los brasileños, pero yo creo que en principio va a ser un once muy similar y muy reconocible al que viene utilizando el técnico.
Bueno, enfrente un Granada el domingo al que le ha costado mucho arrancar esta nueva etapa con nuevo entrenador.
Con Robert Moreno, el que fuera seleccionador, muy irregular el Granada, empezó francamente mal, complicado, se habló incluso de una posible destitución del técnico del Granada, pero bueno, ha ido manteniéndose, es verdad que luego ha hecho grandes partidos, por ejemplo lo hizo contra el Levante, y llega al Real Madrid. Vamos a escucharle, ha dado rueda de prensa en la previa, evidentemente es un partido para él, siempre lo es complicado, pero ellos con la obligación siempre de salir a ganar todos los encuentros.
La magnitud del partido pues es enorme, jugar contra uno de los mejores equipos del mundo, de los que está jugando mejor en esta liga, con jugadores de ese nivel, con un gran entrenador, pero planteamos el partido para ganar. Siempre a priori antes de un partido creo que podemos ganar a todos los rivales y así hemos preparado la semana, pensando en tratar de encontrar las debilidades, las pocas que tienen.
Gracias, Laura. Bueno, ya veremos qué pasa mañana, el domingo, en ese Granada-Real Madrid. Lo que es seguro es que mañana, por la mañana, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se va a poner delante de sus socios compromisarios. Bueno, se van a aprobar las cuentas del año pasado, ya sabes, un pequeño superávit de que no llegó al millón de euros, pero lo más importante, el nuevo estadio. El presupuesto que se había hecho se ha quedado corto, el primer préstamo que se pidió de 550 millones se ha quedado corto y mañana el presidente del Real Madrid va a pedirle a los socios compromisarios que le aprueben un nuevo préstamo de 170 millones de euros, porque eso de que el césped suba y baje vale más de lo que esperaban. Los socios compromisarios normales que digan que sí, a partir de ahí empezarán a surgir muchas informaciones sobre cómo se va a gestionar el nuevo Bernabéu, dónde, por dónde va a entrar el dinero, qué empresas lo van a llevar, en fin. De eso se hablará mañana en la asamblea de socios compromisarios del Real Madrid. Vamos con la actualidad del Getafe. Hola, Esther. Bueno, con la vuelta de la Liga vuelve una nueva oportunidad para el Getafe de intentar acercarse a la salvación, al menos de ver la Liga de otra manera, de ver un poquito de luz al final. Hola, Esther.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
¿Hay buenas o malas noticias en el Getafe antes del partido contra el Cádiz?
Bueno, depende. Si planteamos cómo estábamos hace dos semanas antes del parón, buenas noticias, porque casi todos los efectivos están disponibles, y no es poco, que el Getafe ha tenido una plaga de lesiones.
Desde luego.
Pero Máximo Vic ha llegado con una fractura en la mano de la concentración con Serbia. Es la noticia del día en el Getafe, aunque no ha descartado Quique Sánchez Flores que no pueda jugar. Igual se le puede poner alguna fédula, alguna cosa para que pueda jugar, por si acaso ha probado con timor en el doble pivote con Arambarri. Tiene casi todos los efectivos, salvo Yankto, y es buena noticia. Otra buena noticia, Nacho, decías, intentar agarrarse la Liga. Después de lo mal que se le ha dado al Getafe y del inicio desastroso, está a 5 puntos de la salvación.
O sea que hoy hemos visto al Quique optimista, ¿no?
Al Quique optimista, al Quique que confía, que va despacio, pero con buena letra.
Si queremos ser muy optimistas, sabemos que somos capaces de recortar 5 puntos en 25 partidos, eso es evidente, pero yo quiero ser más optimista todavía yendo al partido siguiente, que es lo que nos interesa. Estoy convencido que este equipo es muy trabajador, es muy disciplinado, tienen ganas de salir, les recuerdo continuamente que son jugadores de nivel, que por eso están, son elegidos, por eso están donde están, y a partir de ahí pues vamos a ir con la idea de conseguir el objetivo más allá de cuando tenga que ser. Eso, el objetivo final solo se cumple en mayo y hasta ahí tenemos el tiempo necesario para que los jugadores encuentren su momento.
Bueno, pues partido a partido, el próximo domingo a las 2 de la tarde ante el Cádiz, y una de las armas que puede ser importante, un factor que pueda decidir el choque, va a ser el Coliseo. Hace 12 días vivió la primera victoria del equipo ante el Español, acabaron diciendo sí se puede, y con eso se queda Quique Sánchez Flores.
Aquel partido acabó con un sí se puede, nos tenemos que aferrar a eso. Nos gusta, nos encanta la gente con convicción, nos encanta la gente guerrera, nos encanta la gente luchadora. Este Getafe de hace muchos años, cuando empecé yo aquí, provenía de segunda división y la afición, la misma afición actual, fueron la base importantísima para consolidarnos. Queremos defender el derecho que tenemos a seguir en esta categoría y los necesitamos.
Ya ha habido una pequeña reunión ahí en la cafetería del Coliseo, todos ahí concentrados en empezar un poco de cero, resetear después de 2 semanas de parón.
Gracias, Esther.
Venga, un saludo, hasta luego.
Y El 1 de enero, en el desierto, en la arena de Arabia Saudí, va a comenzar el Dakar 2022. Y allí va a haber un piloto madrileño. Bueno, además no un piloto novato, todo lo contrario. Ya sabe lo que es correr un Dakar, sabe, entre otras cosas, ganar, por ejemplo, un campeonato de España de rallies. Es Óscar Fuertes. Y además, Rodrigo, lo hace formando parte de un equipo muy original por muchas cosas.
Sí, digamos que va a ser la aventura de siempre en Arabia Saudí, pero más acorde con los nuevos tiempos, ¿no? Sí. El objetivo del Dakar es que en 2030 solo vehículos propulsados por energías de bajas emisiones puedan participar, uh-huh. Y tenemos un pionero en Óscar Fuertes, que es el piloto madrileño del que hablas y que va a competir con un combustible que es el e-fuel, que es un combustible sintético, ecológico y neutro en carbono. Así que más aventura si cabe a la aventura que ya de por sí es el Dakar.
Qué bueno, subido en un buggy. Hola, Óscar.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Mira, nosotros de coches entendemos lo justo, ¿eh? O sea, metemos la llave, arrancamos y unas veces se mueve y otras veces no tenemos esa suerte.
Te voy a decir que si hoy metes la llave, hay que cambiar de coche, ¿eh? Hoy hay que tratar
botón. Tienes razón, el último mío es ya de botón. Pero, oye, ¿qué tiene de original lo primero antes de nada? Ahora hablamos de la cara. Este buggy en el que os vais a mover por el desierto de Arabia Saudí.
Bueno, de todo este proyecto se ha basado en una pregunta que era ¿cuál es la mejor solución posible para uh-huh. correr el Dakar? ¿No? Y al final una carrera es una carrera y nosotros buscábamos el mejor balance entre prestaciones y sostenibilidad, ¿no? Uh-huh. Y ese es un poco hacia dónde va toda la sociedad, pues la movilidad y también el deporte. Entonces, bueno, investigando cuál podía ser el proyecto, nos dimos cuenta de que la tecnología nos acompañaba y que empezaban a surgir, ¿sabes?, toda una tecnología en torno a los combustibles sintéticos y que los combustibles sintéticos se van a convertir sí o sí en los próximos años en una alternativa, además de los coches eléctricos, además del gas y, bueno, todos los elementos de movilidad que ya conocéis, pero que es un gran desconocido. Entonces, bueno, vimos cuál era la posibilidad de gestionar un proyecto que uniese esas dos partes, la parte prestacional y la parte de sostenibilidad, y bueno, encontramos el coche adecuado, el combustible adecuado y montamos el equipo.
Y allí os vais a presentar, como decía, en la arena, con ese buggy, ¿y con qué objetivo? Porque tú ya sabes lo que es acabar el Dakar. Bueno, lo acabaste, de hecho, el primer año, cuando eras un novato, ¿no? En el 2018.
Sí, bueno, el Dakar, no te creas que muchas veces lo que acaba sucediendo tienes mucho que ver, siempre hay una parte de azar, pero claro. Pero sí tuvimos la suerte de acabar el primer Dakar y de acabar los dos siguientes. Y bueno, este año los objetivos tienen que ver con pues seguir, obviamente, a luchar por la cabeza en uh-huh. la medida de lo posible y en medida también de cómo pues los diferentes rivales vayan de preparados, que seguro que es mucho. Y bueno, un poco ese es nuestro objetivo, estar ahí entre los 15 primeros.
Pero vamos, que con este combustible del que hemos hablado se compite de igual a igual, ¿no? Que nadie piense que no hay igualdad de condiciones, ¿no? Con los otros candidatos, ¿no? A hacer cosas importantes.
Sí, de hecho, yo creo que una de las grandes sorpresas para todo el mundo y sobre todo para la gente que no se ha entrado en los combustibles sintéticos es que el rendimiento de este combustible es muy similar, muy, muy similar al de un combustible tradicional en términos de prestaciones y en términos de potencia, par, etcétera. Con la diferencia de que, bueno, pues al final la huella de carbono, que es lo más importante, es una huella de carbono que está compensada. Y yo creo que ahí está la gracia de lo que estamos haciendo.
Bueno, nosotros os vamos a seguir con especial atención porque además este es un equipo madrileño, aprobado y ayudado también por nuestra comunidad. Pero, Óscar, ¿allí qué Dakar esperas este año? Una vez que habéis visto el recorrido, ¿cómo te lo imaginas?
Bueno, el recorrido hemos visto el trazo gordo, por decirlo de alguna forma. Hemos visto las jornadas, hemos visto sí. el kilometraje, pero no sabemos exactamente qué han elegido. Pero sabemos que de las 13 etapas que se van a correr este año, tres de ellas van a ser 100% dunas, no 100% arena. O sea, 100% dunas, y eso es una dificultad enorme. Y otra es que vamos a una especie de territorio desconocido con nombre feo, que se llama el Empty Quarter, que es, para ganarse una idea, es un desierto,
es
pero es una de las zonas más deshabitadas del planeta, ¿sabes? Donde la densidad de población es muy, muy baja, que es básicamente desierto, y donde se va a celebrar cerca del 40% de la carrera. Incluido que las famosas etapas maratón, que como sabéis son etapas que se hacen sin asistencia mecánica sí. y solo con los medios de a bordo de motos, coches, etcétera, pues se van a hacer en el justo en ese lugar.
Oye, Óscar, ¿y forma parte del equipo Jesús Calleja, el famoso, el de la tele?
Exacto, sí. Sí, la verdad es que este
es un loco de la aventura, claro.
Este proyecto nació de nuestra amistad, nos conocimos en el Dakar, hicimos sí. muy buena relación y bueno, empezamos a gestar lo que fue el origen de esto y al final estamos juntos embarcados en un proyecto común que la verdad nos hace muchísima ilusión y para mí es un privilegio y un placer poder estar con él en ellos.
Bueno, pues queda mucho. Ahora estáis preparando el coche, ya estaremos pendientes de vuestra salida y de vuestra aventura por el desierto. Un abrazo, Óscar, gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Y desde esta tarde, desde hace un rato, se está jugando en Madrid un torneo de baloncesto de cantera, de categoría cadete. Un torneo muy especial, es la 12ª edición, porque es un torneo que apoya la Fundación Leucemia y Linfoma. ¿Qué hay detrás de este torneo de baloncesto cadete de chicos y chicas? Nos lo explica Nieves Cuenca, su coordinadora.
Mentalizar sobre la necesidad de donar médula para curación de enfermos de leucemia, linfoma y mieloma, divulgar la existencia de la Fundación Leucemia y Linfoma y el apoyo que presta a los enfermos de leucemia, linfoma y mieloma y sus familias, y para conseguir fondos para financiar la actividad fundacional. Por eso, durante el torneo esperamos el apoyo de todas las personas que puedan acercarse y adquirir la camiseta conmemorativa del torneo y, muy importante, informarse sobre cómo hacerse donante de médula en el stand informativo del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, que ahí estará.
En el pabellón del canal de Isabel II. El último minuto es para una visita al bar de Joaquín Martín.
Veo que Xavi llega desde Qatar con un séquito digno de un visir. Leo que Alves cobrará el salario mínimo interprofesional de un futbolista de primera. Y oigo que la perla Gaby es el objeto de deseo de los millonarios clubes emirato ingleses. No se puede negar que este Barça en bancarrota controla como nadie los medios afines. Laporta maneja la escena y vende lo que nadie compra. Y compra a precio de Black Friday. O eso vende, pero yo no me lo creo del todo. No me creo que Xavi haya vuelto de su paraíso catarí perdiendo dinero. No me creo que Alves haya regresado solo por amor a los colores. Y no me termino de creer que el escaparate culé sea el más atractivo del universo fútbol, aunque ya se encarga a Luis Enrique de ejercer como embajador de la joyería La Masía. El caso es que dinero no tendrán, pero no paran de fichar, de renovar con cláusulas imposibles, de salir en las fotos y de venderse en los medios, en las redes, en los paneles de las obras del Paseo de La Habana. En fin, estoy por llamar a Laporta para que me fiche. Por mi edad no puedo competir con la juventud de Gaby, ni pretendo que me persiga un séquito como el de Xavi. Me conformo con cobrar, hasta que me jubile, el salario mínimo de un futbolista, de Dani Alves, pobre.
Joaquín es un cachondo. Bueno, ahora tienes aquí el enfoque con el resto de la información y en el 106 a las 9 el partido del Fuenlabrada. Buen fin de semana.